A ver, vale. Probando, probando, 1, 2, 3. Bueno, cierro esto. A ver, les decía lo de cuál era la gran pregunta que hay detrás del tema 8. Casi de cada uno de los temas hay una gran pregunta, ¿no? Y esta es una de las que me planteaba, la que señalaba la compañera, en el sentido de que no somos los primeros, pero la gran, gran pregunta es ¿por qué nos pasa esto y por qué es tan difícil de salir? ¿Por qué? Y esto no, hay dos temas que se dedican a ello. Uno es que, sí.
Sobre lo que estás diciendo, a mí yo
Sí.
creo que hay un ejemplo que es el que más me ha impactado y más me ha gustado, vamos a decir, de todo el curso, y ese es que quizá tenga que ver con lo que preguntas, es que en el minuto 55
Sí.
solo el tubo está lleno al 3% y parece que nos
Es
queda todavía mil años de supervivencia y se está
absolutamente.
acabando todo. Para mí ese
Absolutamente.
ejemplo es de todo el temario, no de este, sino de todos,
Sí.
es uno de los que más me ha impactado, vamos.
Estoy muy de acuerdo con los dos. De hecho, las dos cosas que a mí más me impactan, hay tres cosas que me impactan más de mi propio temario, que es la pesca, la metáfora de la, ¿se acuerdan, no? La sabana, cómo va arrasando, de manera que eso no lo vemos, es opaco socialmente y eso a mí me impactó mucho, pero efectivamente la lentitud de la producción de suelo y la dificultad en percibir un cambio exponencial a largo plazo. Es a la vez exponencial, pero también a largo plazo. Entonces, efectivamente, ahora estamos, no sé, ¿por qué minuto cree usted que estamos ahora?
Estamos en
De
el
esa metáfora de,
57.
yo creo que andamos por el 57-8. Estamos ahí en el punto en el que la cosa, el tubo de ensayo, sabe de qué estamos hablando. La metáfora de Suzuki, ¿verdad? David Suzuki. Bueno, pues esa es la gran pregunta a la que yo me encaminaba con el tema 8, que es, ¿qué nos pasa? ¿Y cómo interpretar las dificultades que tenemos para visualizar algo tan enorme? Precisamente porque es tan enorme. Entonces podemos irnos a otras civilizaciones y ver cómo iban derechitas al colapso ecológico y político, y sin embargo sus líderes eran incapaces de dejar de apretar el acelerador, todos estos efectos que yo creo que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces voy a hacer un repaso rápido de lo que son los temas centrales con los que trataba de dirigirme a esta dificultad histórica para salirse de ese raíl terrible, ¿no? Que nos lleva al precipicio. Y a mí me parecía que los conceptos, efectivamente, atrapamiento, era usted, ¿no? ¿Quién mencionaba lo de atrapamiento? Atrapamiento es la versión económica de la idea de que uno puede no poder literalmente dejar de utilizar Word. La noción de atrapamiento que tomo de la economía, esa idea de que todos tenemos que estar en el mismo sitio, todos tenemos, por ejemplo, que hablar el mismo idioma auxiliar. Esto sale en la PEC, creo recordar también, con lo cual ya tienen una de regalo. La idea de que, ¿qué idioma voy a aprender yo para poder hablar con un señor de Uganda? En general, voy a aprender el idioma que tenga más probabilidades de compartir conmigo. ¿Y cuál va a ser? En principio el inglés. ¿Me gusta el inglés? Seguramente no. Es de los idiomas más difíciles. Seguramente sería más útil un idioma simplificado. El esperanto estaba pensado para ser así. Un idioma simplificado que todos compartiéramos. Pero como lo tenemos que hacer todos a la vez, pues no lo hacemos. Y quedamos. Y de hecho el inglés se va reforzando. Hay quien lee en ese dominio del idioma inglés la idea de que el inglés es especialmente bueno. Da igual, es como Word, no tiene por qué ser el mejor procesador de textos. La cuestión es que cuando uno manda un texto a otro, por defecto espera, casi exige, que el otro sí que entienda Word o que se pueda apañarse. En cambio, si le mando un texto escrito en LaTeX, pues yo qué sé, seguramente ustedes no lo vayan a poder. Entonces, esa idea de que estamos todos atrapados en una determinada dirección me parecía muy útil, en este caso, en una determinada economía que es la de los hidrocarburos, ¿no? Suelo decir carbohidratos en esta parte, hidrocarburos fósiles. Esa coevolución, ese atrapamiento se produce de manera coevolutiva y ese es un concepto muy potente para un montón de cosas porque nos remite a la historia, a nuestra propia historia. Por ejemplo, estaba pensando cómo entender ahora la gran distribución, una cosa que no parece especialmente como coevolutiva. Nuestra manera de alimentarnos tiene mucho que ver con cómo los grandes supermercados han ido conformándonos a nosotros. y han utilizado las tecnologías de distribución y de transporte y de control numérico, etcétera, para poder establecer relaciones con proveedores a lugares cada vez más grandes. Una de las grandes tecnologías que ha transformado este mundo es, ¿qué es? ¿La cual creen que ha posibilitado o impulsado la globalización económica? Elena, se va a compensar todas las tutorías que no ha venido. ¿Cuál diría? Es que a mí me suelen gustar las tecnologías que parecen muy poco tecnológicas, así como muy poco elegantes, no son el microscopio de efecto túnel ni nada parecido, sino una tecnología, llamarlo tecnología parecería mucho, y sin embargo es lo que ha generado coevolutivamente, ha sido uno de los componentes tecnológicos que han llevado a una sociedad globalizada en términos comerciales. ¿Sabe cuál es? El código de barras sería una respuesta súper chula, muy cercano. Sí. No, muy bien, porque la posibilidad, si usted ha visto el puerto de Rotterdam o el puerto de Singapur, la posibilidad de estar procesando de manera automatizada la cantidad de
contenedores.
El contenedor apilable es la gran revolución del comercio internacional, propulsado por motores diésel muy, muy potentes que utilizan un tipo de combustible que, por cierto, tiene un montón de azufre y entonces es de lo más contaminante del mundo, estas cosas de la rueda sin fin de la producción. Pero el contenedor es la gran revolución porque el contenedor se saca del barco y se pone. Es el camión, prácticamente. ¡Pin! Se le ponen los EGB y ya está. Y a rodar. Esa fluidez logística es la que hace, en términos coevolutivos, lo que verían es una tecnología que interactúa con unas empresas, que interactúa con unos consumidores, que interactúa con nuestros valores. Por ejemplo, ahora, culinariamente, ¿nosotros cómo somos? Hemos aprendido algo que nuestros abuelos jamás hubieran entendido, ni aceptado, ni exigido. Que es, ¿qué esperamos, por ejemplo, de la comida? En términos temporales. Por darles una pista. ¿Me está entrando un chorro de aire frío?
¿La rapidez?
Yo estaba pensando en este caso que fuera que la pudiéramos tomar aguacates en cualquier época del año. Pero todo lo que han dicho también forma parte de ese entramado de tecnologías, de valores, de costumbres, de hábitos, etcétera, que tiene impactos medioambientales. Entonces, pues eso, resulta que queremos piña en cualquier momento, queremos naranjas en agosto y uvas en abril, como la canción. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que entonces era algo, una metáfora de lo imposible? Naranjas en agosto y uvas en abril. Y ahora va usted al campo y hay naranjas en agosto y uvas en abril. Bien, pues eso. Lo que hablábamos de los cambios lentos, del colapso maya y del ejemplo del mar de Aral. Entonces, voy a poner alguna. Bueno, como ven, el esquema este, de verdad que me parece crucial que lo vean, pero lo tienen que ver en tres dimensiones. Aquí parece que esto, lo importante de esto es que esta interacción entre factores, entre cosas, entre el entorno, los valores, el conocimiento, la tecnología, tiene lugar en el tiempo. Y va cambiando. Entonces piense que donde pone valores pueden ver el colibrí de hace mucho tiempo. Y donde pone conocimiento la flor cuando todavía era pequeñita, no era profunda. Pero esto empieza a cambiar y con el tiempo se van alterando unos y otros en interacción con otras especies. Y lo que tenemos al final son, pues lo ven como en esas imágenes, en esos vídeos de imágenes aceleradas, ¿no? Que de pronto ven como el colibrí le va creciendo. Pues así seríamos nosotros. Aquí están nuestros abuelos que comen naranjas en invierno y uvas en septiembre y poco a poco se van ampliando los tiempos, se desestacionaliza gracias a que empiezan a llegar contenedores y como ven es como una especie de baile, ¿no? Una interacción de un enorme conjunto de cosas en el tiempo. Entonces, ahora vemos por qué es tan difícil cambiar las cosas. Porque se han producido por la interacción a lo largo de mucho tiempo, de muchos actores, de muchos factores, todo acaba en actores, factores y propactores, que interaccionan y que van haciéndose mutuamente ¿cómo se dice? Necesarios, obligados. Necesitan el colibrí, necesita ese tipo de flor. Y ahora la flor no podría ser polinizada por otro pájaro que no tuviera ese pico. Al final termina uno encajando cada vez de manera más. Entonces, nuestra civilización ha ido generando este tipo de adaptaciones mutuas entre distintos factores e instituciones. ¿Ven esto? ¿Esto de la coevolución tiene algún problema para ustedes? Es bastante sencillo como esquema y, sin embargo, es muy potente porque llama la atención donde debe, creo. A ver, les quería poner un ejemplo de un sistema completo empírico, que es el sistema agrícola, que, como saben, me interesa mucho estas cosas de cómo se producen las cosas, en este caso, porque además el sistema ecológico está en primer plano. Entonces, como ven, hay toda una interacción entre el sistema socioeconómico, los métodos de producción, las tecnologías que van haciendo posible, pues el hecho de que, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaba? Hoy estoy como examinándolo a usted todo el rato, no sé por qué. No me lo diga. Había un Tomás, que era usted. Sí. Tomás, ¿se acuerda de cuál era el gran cambio tecnológico del sistema agroalimentario productivista que posibilitaba la coevolución del sistema alimentario productivista? El gran... Sí, la gran innovación tecnológica que forma parte de esta zona tecnológica que luego hará, que va haciendo desplazarse y va constituyendo, posibilitando... No, está, forma parte de, pero hay una muy gorda, muy gorda. ¿José Luis? No. Se lo sabe, Flavia no lo sabe. Sí, el proceso Haber-Bosch, la síntesis del amoníaco. Porque eso posibilita la producción de fertilizantes, de superfertilizantes, de fertilizantes nitrogenados, a partir de la síntesis del amoníaco. A esto voy, que para entender un sistema como el sistema agroalimentario actual, hay que saber que tiene que ver con un montón de tecnologías que están encajadas unas con otras. Entonces no es como, ¡ay, seamos agroecológicos todos!, ¿no? A ver, ¿qué cantidad de piezas están encajadas en la manera en la que nos alimentamos actualmente? Digan ahora, seamos agroecológicos, pero, a ver, se lo cuento. Mañana vienen a traerme 7,5 kilos de patatas que han hecho super agroecológicas de la Sierra Madrileña. No se imagina la cantidad de correos que hemos tenido que cruzar para quedar en el sitio y todavía no hemos pagado. Todavía no hemos pagado, ya verán, yo mañana pago por los demás. No es broma, es una cantidad de cosas, de formas de pago, de distribución, logística, etcétera, encajadas, que yo creo que debería quitarnos esa ingenuidad con la que más de uno decimos, ay, si podríamos alimentarnos agroecológicamente, sí, pero veamos el sistema coevolutivo, cómo ha llegado ese sistema agroalimentario a un estado nunca estático, pero muy avanzado, muy adaptado entre sí, y démonos cuenta que eso es lo que hace que sea tan difícil de cambiar. Fíjense, en el sistema socioeconómico, demandas, precios, conocimientos, regulaciones, valores, políticas, uf, ¿no? De nuevo, por cierto, regresamos a toda esta zona. Esto es, nada de eso es cambiable. Me siento culpable por el sistema agroalimentario. Pues se va usted a morir de pena, ¿no? Este es un ejemplo que tomo de un señor que enseñaba aquí en el Instituto de Empresa en Madrid, ahora ya no, Gregory Unruh, que habla de carbon lock-in, un atrapamiento en el carbono. Y él ponía un ejemplo que era, por ejemplo, cómo estos factores encajan entre sí en el caso, por ejemplo, de la expansión de las carreteras, de los coches. Entonces, si uno cada vez conduce más, por lo tanto, cada vez le gusta más conducir, como dicen BMW, le gusta conducir, pues es que si uno tiene que conducir, se adapta a ello. No hace... sería horrible, ¿no?, estar conduciendo todo el rato y odiarlo. Entonces, empezamos a querer conducir. Educamos a nuestros hijos en que conducir es chulo, en que los coches son guays, Cadillac solitario, todo nuestro vocabulario empieza a ser también un vocabulario de automóviles. Y eso hace que haya toda una industria que, por ejemplo, y toda una parte de nuestro Estado que se alimenta de los impuestos a los hidrocarburos. He dicho hidrocarburos o carbohidratos, hidrocarburos, ¿no? Y eso hace, ese dinero, parte de él se invierte en expandir carreteras. En este, esto tiene más sentido todavía para Estados Unidos, porque los impuestos a la gasolina van directamente al mantenimiento de carreteras. Van, aquí ya saben que hay como una caja, una caja oscura, y no voy a hablar de las noticias de hoy.
Abierta,
¿no? Una caja en la que entran muchas malas, ¿no? Bueno, digamos que los impuestos entran en una caja y de ahí salen para distintos, pero no se ve que lo que entra va a un sitio determinado. Eso tiene un nombre, no hay.
Caja única.
Sí, es una caja única como la Seguridad Social, pero lo contrario es cuando hay mandato, no me acuerdo cómo se llama, cuando el rendimiento que se obtiene un impuesto se dirige a un determinado gasto, ¿no? En Estados Unidos hay varios que sí son así, por ejemplo, Seguridad Social, y por ejemplo, los gastos, los impuestos a la gasolina, que van a expandir la red de carreteras, con lo cual ven el proceso autoalimentado, ¿no? Que va haciendo que cada vez sea más difícil vivir en otro sitio que no sea un suburbio, pero al mismo tiempo es cada vez más fácil. Porque hay unas carreteras cada vez mejores que llevan allí, con lo cual uno conduce más, con lo cual paga más impuestos, con lo cual se va adaptando a ello y la cultura americana se hace de automóviles, ¿no? Y esto hace eso que llama Kunstler, James Howard Kunstler, el gran enemigo de los suburbios, pero este es el gran atrapamiento. A ver cómo hacen. ¿Eso lo cuento en el texto, lo del Tea Party?
No.
¿No les hablo a ustedes del Tea Party? Pues esto mola un montón, de verdad. ¿Conocen el Tea Party? Sí. ¿Dónde están los del Tea Party? ¿En las ciudades o en los suburbios?
No sé qué es el Tea Party.
El Tea Party son los más conservadores en el sentido de radicalidad política de los republicanos estadounidenses. Y estos, el Tea Party viene de la historia de Estados Unidos, la insurrección contra los británicos, cuando eran colonia británica, empieza con el rechazo a pagar los impuestos al té y en Boston, en el puerto de Boston, tiran al mar, creo que estoy acertando en el episodio, tiran al mar las balas de té como rechazo a esa imposición sin representación. Entonces, el lema era: no hay impuestos sin representantes, sin que tengamos representantes. No pagamos y no decidimos. Queremos, si pagamos, hay que decidir. Pero si uno paga y quiere decidir, lo que quiere es un gobierno representativo. Y entonces se hace la república. Claro, rechazan al... Ese es el Tea Party. Entonces, el Tea Party, que emerge yo creo en torno al 2008... es un movimiento dentro de los republicanos estadounidenses. Bueno, en principio decían que eran independientes, pero claramente es un ala de los republicanos, que está, es muy, 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 muy de derechas. Muy, muy. Pero lo más interesante es que, para nosotros, es que es un ejemplo perfecto de esa coevolución entre valores, también políticos, formas de vida, hábitats. Y ahora les digo, ¿dónde está el Tea Party? ¿Dónde están los del Tea Party? ¿En estos suburbios o en las ciudades? Fíjense la pregunta política que les hago ahí, compleja. ¿Son gente de suburbio, de este tipo de suburbios, o gente de ciudad? ¿Por qué?
Están más separados, porque... O sea, están como más... Digamos que es una forma de separarse de los demás, ¿no?
Bueno, ahí está usted tirando de sus prejuicios previos, que pueden estar bien orientados o mal orientados, no le digo nada. Pero no está utilizando esto de la coevolución. Y esto yo le digo que se puede utilizar. Entonces yo le digo, a ver, ¿qué tipo de valores se pueden desarrollar en un suburbio en el que uno está separado de los demás, pero porque... Por esto, no porque usted piensa, sino porque genuinamente... Está uno en aislado, socioculturalmente podría decirse, pero además, ¿qué tipo de economía va a defender alguien que depende de la gasolina? ¿Usted cree que va a estar a favor de la guerra de Irak o no? Por ejemplo. Bueno, pues el de la ciudad no. El de la ciudad más bien no. El de la ciudad paga en forma de sangre y de soldados... profesionales que deben ir porque son pobres, tienen que ir a Irak a morir, ese solo paga, pero no recibe, no necesita necesariamente otra cosa porque va en autobús o va en metro. Si los hubiera en Estados Unidos, que ya saben que solo en algunas ciudades lo hay. En Phoenix no busquen, no traten de moverse en autobús porque no puede ser. Esto tiene consecuencias. Coevolutivamente, los valores de esta gente han ido cambiándose y adaptándose a una determinada forma de vida, también en lo político. Bueno, ¿se acuerdan de la Agenda 21? Esto sí que les tiene que sonar, ¿no? La Agenda 21, este programa de las Naciones Unidas para hacer más sostenibles las ciudades. ¿Usted sabe que los del Tea Party quieren abolir la Agenda 21 y lo consideran un plan de dominación de las Naciones Unidas?
No lo sabía, pero tampoco me sorprende.
Claro, pero no le sorprende, bueno, primero porque usted es inteligente y segundo porque los valores que defienden una determinada manera de distribución del hábitat tienen sentido, encajan con otras cosas, como por ejemplo, pues el rechazo a, ¿sabe lo que dice? No, Dios mío, Agenda 21 lo que defiende es que vivamos en pisos. ¡Qué horror! Bueno, pues lo viven como una pérdida del derecho a la propiedad y tal. Créanse esto, o sea, hay parlamentos, ¿cómo se llaman? Las cámaras de representantes estatales, por ejemplo, creo que es en Texas, ya han aprobado declaraciones en contra de la Agenda 21. Y si leen lo de la Agenda 21 es como súper guay, ¿no? Es como, bueno, vamos a hacer que la gente pues viva mejor, entonces que haya más transporte público y tal, pues les parece un plan de dominación mundial y están en contra. Pero se entiende mejor si les vemos como parte de un proceso coevolutivo que les ha hecho pues ser gasolinodependientes y este tipo de cosas. Pues los mayas, me parecía, yo empecé antes de que Colapso lo escribiera Jared Diamond, era un artículo independiente, probablemente ya un protocapítulo del libro, y yo lo leí y quedé fascinado. Y le escribí a Jared Diamond y le dije, ¿puedo traducir el texto? Me dijo, ah, pues sí, pues claro. Y nada, pues lo traduje. Y de ahí viene mi relación con este colapso y mi interés en particular con esta idea de que los dirigentes pueden genuinamente ser un problema que no pueden solucionar, que tenemos para pensar una sociedad que vaya hacia la sostenibilidad, es inevitable pensar una nueva manera de gobernantes, una nueva manera de seleccionar, de organizar el gobierno. Es así de brutal, pero es las lecciones del colapso maya, a mí me parece que incluyen esto. Hay que desconfiar de la capacidad de los dirigentes de detectar cambios lentos de este tipo. Y lo traigo hoy, esto es súper chulo porque es de una de las teorías, es que la manera, la religión y la forma de organizarse políticamente de los mayas fue uno de los factores que contribuyó a su colapso. Pero lo que me interesa es que la parte ecológica en realidad fue menos desastrosa de lo que pueden imaginarse. ¿Qué quiero decir con esto? No es que la sequía supusiera que durante 10 años no llovía nada, sino que reducciones modestas en la precipitación, que podían ser, por ejemplo, un cuarto nada más de descenso, que no es gran cosa, eso nos está pasando ahora. Si piensan, vamos, si alguna vez han ido al pantano de Entre Peñas o de Buendía, alguno de estos el año pasado se veía, le quedaban dos gotas. Bueno, pues eso era simplemente que habían bajado las precipitaciones, no muchísimo, podía ser un 25, y otro año baja un 20, y otro un 40, otro año se recupera, pero esa tendencia, que no es grande, es capaz de llevar al colapso a la civilización. Y eso sí me parecía interesante. Los avisos están claros. Lo que parece una reducción menor en la disponibilidad de agua puede conducir a problemas importantes y de larga duración. Este problema no es único para la península del Yucatán, sino que se aplica a todas las regiones en espacios, en entornos similares, donde la evaporación es alta. Por ejemplo, España. Uno está respondiendo, la España del Sur, claro. Hoy tenemos el beneficio de la conciencia y deberíamos actuar de acuerdo. Este señor tiene que hacer mi asignatura corriendo porque no tenemos el beneficio de la conciencia, me temo. ¿Sí? ¿Ven esto de cómo se puede llegar a un colapso con cambios relativamente menores? No es como que vemos una sequía que todos reconocemos como tal, sino es un cambio de equilibrios. Y ese cambio de equilibrios pues puede hacer, por ejemplo, que los acuíferos no se recuperen y entonces la producción de comida en la India desciende y entonces eso genera una tensión aquí y eso. Y todo ese cambio sistémico nos va a llevar, no digo que puede, nos va a llegar al colapso.
Esto es lo de 2 grados, que se dice, que el aumento de 2 grados.
Sí, exacto.
O sea, por ejemplo, que Y fíjate, a mí me gusta ver las consecuencias. Vaya.
Muy bien, por eso está usted haciendo esta asignatura. Para que no haga falta verlo para escarmentar en cabeza maya, en cabeza ajena. Uno dice, bueno, vale, uy, Dios mío, esto se dieron una hostia importante.
Claro, pero es que por ahí cita en algún sitio que no recuerdo ahora, dice que como que hay conocimiento suficiente para saber que 2 grados en aumento de la temperatura, ¿sabes?, tenían consecuencias devastadoras para la Tierra. Entonces, sí. Claro, no sé, me gustaría saber alguna de esas consecuencias.
Bueno, lo de los 2 grados, el problema es que puede suponer un cambio de estado. Es exactamente esto que estamos diciendo aquí.
Sí,
en términos de un ecosistema, con una precipitación reducida, pero no muchísimo, puede entrar en desequilibrio y conducir a una catástrofe ecosistémica. En el caso del calentamiento, del cambio climático, lo que puede pasar... Hay un vídeo en mi web, en la parte no dedicada específicamente a los alumnos MAIS, pero que hay varios... Hay un vídeo que me parece que está subtitulado, y bastante bien subtitulado por una ambientóloga, en la que se ve esto de los cambios de estado. ¿Cuál es el problema? Que empiezan a producirse bucles de retroalimentación en positivo. Que si con 2 grados empieza... Bueno, de hecho ya está pasando. El permafrost siberiano empieza a liberar metano a la atmósfera. Eso hace que esto calienta más, se libera más metano, y esto... Que no lo sepan ustedes, me preocupa genuinamente. Así que primero, por favor, infórmense mucho y luego informen a la gente. Y sean muy pesados. Acuérdense, vean la conferencia en Valencia. Dígame.
No, él habla de lo de los calentamientos, que no lo ves. Y yo estoy suscrita a las noticias de la NASA y me acaba de llegar una noticia en la que se ve desde 1880 hasta ahora cómo se va calentando el planeta. O sea, se ven las zonas... No sé si lo has visto, esta noche, a ver si me acuerdo, lo pongo en el foro.
Uh-huh. ¿Esto?
Y yo lo he visto y ya, o sea, se me ha quedado, pero no me sí. Nada.
Ahora lo importante es ver en qué cambiamos el comportamiento. Sí, perdone, voy a intentar acabar y luego nos quedarían 10 minutos para hablar de algo. ¿Esto lo reconoce? ¿Sabe eso cómo se llama, esta gráfica? Esto debería, para todos ustedes, debería ser como, no sé, como un artículo de fe. Deberíamos todos ver, vamos, todos los humanos ahora, deberíamos decir, ¡guau! Esto sé lo que es. Esto es lo que se llama el bastón de hockey. Hockey stick. Que es la gráfica de temperaturas, que muestra cómo la temperatura media era esta, y a finales del siglo XX pasa algo muy rápido, muy gordo, en el aumento de temperaturas. Parecería que hay algo está yendo muy mal, ¿verdad?
Claro, eso a mí, por ejemplo, sí que en ese aumento está claro, ¿no? La industria.
Sí, sí.
Está generando un calor, quiere decir...
Bueno, es el dióxido de carbono que genera un atrapamiento, un forzamiento radiativo, captura, no permite emitir al espacio la energía infrarroja que nos ha llegado del Sol. Y por eso esto se pone rojo, se pone al rojo vivo. En general, en la asignatura hay un gran elefante en la habitación, como se dice en inglés, que es el cambio climático. Yo no lo trato mucho. Hay alguna cosa sobre el sesgo... Pero para la importancia que tiene, la asignatura no está construida en torno al cambio climático y lo merece. La cosa lo merece. Pero me parece importante que ustedes entiendan los mecanismos de la economía sin tener que recurrir al cambio climático todo el rato para entenderlo, sino que entiendan que esto puede tener que ver con el urbanismo, puede tener que ver con los periódicos y entender así qué postura pueden tener los periódicos sobre el cambio climático, por ejemplo. Pero en la asignatura está muy presente. Bueno, el que se inventó esto de la producción de suelo, que a usted y a mí nos ha impactado tanto, la lentísima producción de suelo y lo rápido que se pierde, fue Darwin, nada menos. Pero es que Darwin, aparte de ser la pera, en muchas cosas, tiene una autobiografía que les recomiendo muchísimo, un tipo muy especial. Aparte de un gran científico, es que además era muy interesante el hombre. Pues este hizo una gran contribución, que es la producción de suelo vegetal y la acción de las lombrices. Entonces aquí le llaman, por ejemplo, el hombre de las lombrices. Se reía mucho de él porque le dedicó muchísimo tiempo a este factor. Y entonces una de las cosas que hizo, esto es una curiosidad, no forma parte de la asignatura, pero me pareció precioso. mandó a sus hijos a distintas villas romanas, antiguas villas romanas, y les dijo, medid la profundidad de la tierra que se ha producido en el suelo de lo que antes era el suelo. Claro, esto estaba ahora hundido, pues 2-3 metros, no sé cuánto. Dijo, ¿para qué? Pues si esto ha tardado 2000 años en producirse, o 1800 o 1600, dependiendo de la edad de la villa romana en cuestión, podemos deducir que dividido por años, eso es el ritmo al que se produce el suelo, que es 0,5 pulgadas por año. Eso es lo que producimos de suelo, ¿no? Ese tipo de atenciones, fíjense que es Darwin, es un científico relativamente moderno, el primero que presta atención a la acción de las lombrices en la producción de tierra, la producción de suelo fértil. Y no hay nada más importante para la civilización que esto, ¿no? Es de donde comemos, nunca mejor dicho. Esto para mí indica que hay una opacidad en este tipo de procesos que son a la vez como despreciables, que no forman parte de lo que entendemos como grandes tecnologías, lo más importante son las humildes lombrices. Pues ¿dónde estaríamos sin lombrices, no? Esta es otra de las villas romanas, bueno, esto es unas termas, en las que hizo este experimento, le dio la brasa a un montón de gente, a un montón de típicamente al reverendo, no sé cuánto, no sé qué, pues le contaba, pues aquí en esta villa romana de no sé dónde, la profundidad del suelo es tanto.
¿Y cómo medían el suelo fértil? ¿Te llevaban roca?
Claro, cavaban. Bueno, pues el mar de Aral, que es otra de esas cosas que, dependiendo de cómo sea uno, más le impactan, pero aquí lo que yo quería destacar, aparte de la tristeza que puede producirle a alguien que se cargue en un mar, que es que se cargue en un arroyito, pero que se cargue en un mar, no está mal, ¿no? Para mí lo más importante es esa humildad que debería generar con respecto a los tecnólogos y a los científicos, porque estos eran pues igual de listos que nosotros o más, y pensaban que no había problema, que se podía dedicar todo el agua del ¿cómo se llaman? El Amur, los ríos, el Amur Dabi, no me acuerdo, los dos ríos siberianos que desvían para producir algodón a mansalva, pues eran científicos seguramente tan buenos como nosotros, o más. Entonces, una cierta humildad a la hora de entender que el conocimiento científico no es capaz de predecir los impactos que pueda tener una línea de desarrollo económico como esta o tecnológico, no estaría mal. Es rápido, o sea, es muy fácil decir, claro, pero que eran soviéticos, qué horror. Bueno, pero eran muy buenos científicos, muchos de ellos. Es para mí equivalente a la tristeza que me produce ver este secuoya o este tronco. Sí, pues es el tronco de una secuoya. Y un señor se lo han debido cargar entre dos, con una sierra muy larga. Sí, y ¿no les dan a usted, no le da a usted una tristeza enorme? Pensar que, pues eso para mí es lo que es esta civilización. Esa ingenuidad del otro que decía, bueno, me he cargado un árbol. Qué bien. Bueno. Y esto con lo que acaba el tema es esta idea, un poquito, a mí no me gustan mucho estas metáforas de especie, pero básicamente la idea es que los humanos hemos sido hasta ahora como las ratas, en términos de estrategia evolutiva. ¿Por qué? Siempre, ¿Adrián? Álvaro. ¿Por qué? ¿Por qué somos como las ratas en términos de estrategia evolutiva los humanos? Voy a poner el micrófono cerca de usted.
Nos aprovechamos de todos los recursos que nos da la Tierra, ¿no?
No, pero, a ver, que no. No sé si esto se lo he transmitido con claridad. La lectura moral permanente que hacen, no digo que esté mal, ni que no tengan derecho a hacerla, pero les debilita. Si todo el rato están diciendo, es que somos muy malos. A ver, apárquelo por un momento. Y ahora vamos a pensar como un biólogo, como un ecólogo, como un ambientólogo. Y vamos a decir, ¿por qué somos como las ratas? No porque seamos como las ratas de malos, sino como las ratas especie. Porque somos adaptables a cualquier entorno. Hasta ahora. Hasta ahora usted se encontraba inuits en el polo y se encontraba bosquimanos en el Kalahari y había poblaciones humanas adaptadas a entornos de todo tipo. Así que éramos infinitamente adaptables. Eso sí, estábamos en contacto directo con el medio, y entonces el bosquimano no iba a comer naranjas en agosto y uvas en abril. Comía puercoespines o lo que hubiera. Estaba inmediatamente adaptado a su entorno más cercano. Esa es la estrategia evolutiva de adaptación radical a muy distintos entornos. ¿Pero qué hemos hecho ahora? Nos hemos pasado, no sé qué imagen he escogido para esto. ¡Ah, qué bueno soy! Los panda. ¿Qué le pasa a los osos panda? Ángel, ¿por qué los pongo? Gracias, Ángel. Yo sí. Ya lo sé, pero yo sí.
Es un material que es bambú, que es un material que no es, o sea, que es reciclable, o sea, que es... la madera de bambú lo estudiamos en el tema 4, que era recuperable. O sea, no es,
bueno, a ver.
Que en un plazo de...
Pare. Bien. No. Estamos con estrategias evolutivas. Entonces es la rata y el oso panda, no como arquitecto regenerativo, sino como oso panda. Aquí, asómbrense, estoy hablando como si fuéramos esto de ecología. Y entonces, ¿qué comen los osos panda? Natalia, dígaselo a Ángel. Solo bambú. Nada más que bambú. Como se acabe el bambú en el sitio en el que están, se mueren mucho. Se mueren del todo, para siempre. Nosotros, como no tengamos petróleo en un ratito, no nos vamos a morir, nos vamos a matar unos a otros. Porque nos hemos adaptado, hemos perdido la adaptación, la capacidad de adaptación a distintos ecosistemas y ahora estamos adaptados a un gran ecosistema que es el ecosistema del petróleo, el ecosistema de la energía intensiva. Por ejemplo, ¿de qué nos alimentamos? ¿Usted de qué se alimenta? ¿Qué produce usted? Claro.
No, el carne a lo mejor proviene de...
Viene usted va al supermercado a cazar, sí. Básicamente. Es así. Usted es ahora un cazador-recolector, evolutivamente hablando, sigue manteniendo la postura bípeda, es usted capaz de... tiene visión estereoscópica y es capaz de recordar dónde está la fruta del árbol. Evolutivamente es usted un cazador-recolector. Pero ahora ejerce sus funciones de cazador-recolector en Mercadona. Como no haya Mercadona, le veo mal, Álvaro, le veo mal. Y esto es lo que hemos hecho. Este es, a lo que voy es, en términos históricos, históricos más profundos, la estrategia evolutiva del hombre ha cambiado radicalmente. Estamos plenamente adaptados al petróleo. Y creo que con eso y un bizcocho...
Vamos a pasar de ser rata a oso panda.
¿Cómo?
Que vamos a pasar de ser rata a oso panda.
Sí, no, bueno, en términos evolutivos hemos pasado a ello con un bambú, eso, que nos permite hasta ser arquitectos regenerativos. Sirve para muchas cosas, el petróleo sirve para un montón de cosas, pero ahora mismo es la fuente de capacidad de supervivencia del hombre. Sin eso, vamos a ver. Bueno, experimento está en marcha. A ver cómo nos las arreglamos. Probablemente mal.